De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Está comenzando el lunes 3 de febrero, aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada. Comienzo de mes y se nota en las carreteras y en el tráfico este primero de mes, primer día laborable del mes de febrero de 2020. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento dos accidentes dificultan la conducción. El primero de ellos en la 42 a la altura de Getafe genera 6 kilómetros de retenciones en dirección en Toledo y además por efecto Mirón hay circulación lenta en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. El segundo accidente se ha producido en la M45 en San Fernando de Henares y ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la autovía de Barcelona. Al margen de estos dos alcances encontramos circulación intensa en los tramos habituales de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 en Las Rozas hasta el plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo, el Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación intensa en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas y en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, tráfico lento en Valdemarín en ambos sentidos, desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, dirección A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y en la M50, tengan precaución en Paracuellos, dirección A1, San Fernando hacia la 2, Fuenlabrada, dirección a la 42, en Majadahonda, sentido A5, al igual que en Alcorcón, y también en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón, en este caso en dirección a la autovía de La Coruña.
Pues eso, lunes primero de mes, Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Con tráfico de plena hora punta, sin ningún incidente importante que destacar, pero con todas las vías que enlazan con el centro de la ciudad a pleno rendimiento y también en la M30, distintos tramos con complicaciones, tanto por el sur como por el norte, y los movimientos más céntricos que ya acaparan mayor actividad en el entorno de la glorieta del emperador Carlos V, Cibeles, el paseo de Recoletos, tramos de las Rondas, que son los que mantienen ahora mismo el tráfico más activo. Por otra parte, indicar que por la zona norte observamos que hay una cierta niebla y por lo tanto recomendar mucha precaución.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, reunidos en tertulia en este lunes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Que estás mirando con asombro lo de los Estados Unidos esta madrugada en Miami, lo de la Super Bowl.
Sí, sí, sí.
Que se para el país para ver a esa gente con casco y hombreras correr. Y
sí,
yo ese deporte que no lo entiendo, pero me asombra.
Y luego las intervenciones de las estrellas de la canción en mitad del partido es una cosa. Es un negocio extraordinario.
Que montan y desmontan el escenario en 15 minutos. Qué barbaridad. Javier Casqueiro, buenos días.
Muy buenos días.
Tú eres de la Super Bowl o no eres de la Super Bowl? ¿Fútbol americano?
Estuve viendo un poquito, ¿eh? Pero lo que pasa es que la hora no es compatible con nuestra, bueno, nuestra jornada laboral aquí hoy. Si no, estaría viniendo prácticamente directo. Hay que dormir algo, que tenemos sesión solemne también. Sí.
Ah, bueno, bueno, que se abren las cortes la legislatura. Juan Fernández Miranda, buenos días.
Buenos días.
Tú sí que entiendes de eso, ¿no?
Yo creo que el auténtico duelo de la Super Bowl era entre Jennifer López y
Shakira.
La señora de Piqué.
Sí, la señora de Piqué.
Ahí es donde estaba el duelo. Luego lo de los cascos y las pelotitas.
Sí. Fernando Rayón. Bilbao,
buenos días.
En Bilbao no jugáis a eso.
No, ayer estábamos viendo la Super Bowl todos en Bilbao.
En Bilbao, sí.
Lo que no vimos es el fútbol.
Lo que no visteis al Getafe ganar al Athletic Bilbao.
No vimos.
Vaya Getafe se plantó ayer en Bilbao.
No vimos.
No hacer declaraciones, ¿no?
No.
¿La prensa qué dice?
Yo estoy hoy con el arranque de la legislatura, que he visto que viene elegante Javier Casqueiro. Además, el jueves Sánchez se ve con Torra y... Y bueno, hay resaca de la entrevista.
Has unido dos cosas elegantes.
Sí, no, bueno, es que no es comparable a lo de Javier Casqueiro. Digo, Javier Casqueiro viene al arranque de la legislatura con buen color.
He hecho un pincel.
Y el jueves, pues no sé cómo quieres que sea de elegante lo de Sánchez con Torra, ya lo veremos. Pero lo que fue impresionante es la entrevista de ayer, porque sigue hablándose a la vicepresidenta primera del gobierno en el país. La vicepresidenta Carmen Calvo dio una explicación sobre el cambio de opinión de la mesa de negociación. Es un poco peregrina, pero la repaso, porque creo que va a traer. Dijo Carmen Calvo que el presidente Torra, como dijo que la legislatura estaba agotada, luego apareció Esquerra Republicana, que recordó a Torra que las elecciones no estaban convocadas y que ellos, una vez que supieron que no había convocatoria electoral, el gobierno, me refiero, volvió a poner en marcha el acuerdo de la mesa.
Ajá.
Cuando le preguntaron que quién había cambiado de opinión, dijo que la pifia fue de ella y de Iván Redondo. Lo decidimos en conjunto. En conjunto, la teoría de conjuntos.
Disjuntos.
Y ahí dice una cosa, dice, ¿y por qué no se ha puesto ya en marcha la mesa de negociación? ¿Por nosotros? No. Cuando la directora del País le dijo que todo lo que explicaba era un poco confuso, porque lo dijo así.
Dijo un poco confuso.
Dijo, lo importante es ir al fondo de este asunto. Dos puntos. Tenemos que administrar una herencia nefasta del PP. Bueno, fueron cuatro viajes al PP en la entrevista, muy interesante. También se habla hoy, y hablando de resaca, bueno, de que Ciudadanos y PP están, como dice Victoria Prego, en un pacto de socorros mutuos. Como está ya aquí, lo podrá explicar muy bien. Muy bien.
Sí.
Sigue lo de Delcy Rodríguez, esa vicepresidenta venezolana, que no estuvo en España, pero que agotó su tarjeta de crédito en las tiendas del Duty Free. En fin, esto seguirá, continuará.
Estuvo en España, lo dice la vicepresidenta.
Dijo ¿también? Que no vino.
Ni siquiera vino, según
no
ella.
Vino.
No vino.
También dice la vicepresidenta que no vino. Bueno, pues es que ella siempre en la entrevista explica que hay que contextualizar.
Ya sé cómo me dices.
Esto es. Bueno, bien. Y voy al tema más reciente, que es esa encuesta que publica La Razón hoy en portada. Y casi leo los titulares del propio periódico, que son: el tripartito catalán no suma y completa la legislatura. No suma quiere decir que se queda en 66 escaños y la mayoría absoluta son 68. Esquerra Republicana se queda a un solo escaño de Puigdemont y no podría gobernar con el PSC y los comunes. El bloque soberanista sería la única fórmula posible y dinamitaría el plan de Sánchez. Ya digo yo que eso no va a ser. Y luego Ciudadanos, que ganó los comicios, cae 22 escaños, el PP gana 8 y Vox entra con 4.
Por lo tanto, a la vista de esta encuesta va a ser todo igual.
Sí.
Victoria, todo igual.
Sí, hombre, falta mucho porque no sabemos cuándo el presidente de la Generalitat va a convocar. Y esto se puede modificar porque yo creo que la mesa esta de negociación, de la que yo no me fío un pelo, puede modificar las cosas. Depende de lo que Esquerra logre sacar del presidente del gobierno o de los representantes del gobierno, y luego pues, si lo puede amortizar delante de Juntos per Cataluña, que va a tener que aplicarse muchísimo en agudizar las contradicciones de Esquerra Republicana para hundirles en las elecciones. Este es el esquema. La mesa de negociación va a ser un elemento de utilización electoral de campaña de los dos partidos independentistas. Y como la mesa no se ha abierto todavía, esto en Cataluña. Y los demás estamos mirando. O sea, estamos observando a ver qué pasa. Pero yo creo que este sondeo se puede modificar muy importantemente a lo largo de estos meses, ¿eh?
¿Y a ti qué te dice este sondeo, uno de los que se está publicando? Tenemos esta mañana aquí en Los Compañeros de la Razón. ¿Qué te parece, Javier? Y también, Juan.
Bueno, tú decías que no cambia mucho y es la realidad. La verdad es que no cambia mucho porque la única opción, la única, no hay otra, por lo menos yo no la veo ahora mismo, es un gobierno ahí tripartito, un poco, efectivamente, como diría Carmen Calvo, un poco confuso, entre Esquerra, PSC y los comunes. Es un gobierno, sería un gobierno, súper complejo en esta situación política actual, en la que tendría además repercusiones para la situación nacional, pero también es una alianza, quiiero ver también qué pasa con la caída esta tan sorprendente de Ciudadanos, ¿no?
Sorprendente no.
No, sorprendente no, la verdad que no es sorprendente, pero es sorprendente el tamaño de la caída,
¿no?
Sí. Estruendosa.
Claro,
estrepitosa. Digamos,
espectacular, estrepitosa. Sí, porque me parece que es presumir demasiado que todo ese voto que se le va a fugar, que es evidente que se le va a fugar a Ciudadanos, se vaya tan directamente y tan abrumadoramente al PSC, me parece que es demasiado.
Bueno, una parte al PP,
que y a Vox.
Y a Vox.
Divide, pero yo no creo que sea ese el voto que se va a decir.
A Vox no, pero al PP sí.
No lo sé, me parece confuso. Y luego, si vamos a bloques, al final el bloque independentista está más o menos igual. Y luego hay una cosa muy importante, y es que no sabemos ahora mismo ni la fecha, ni siquiera los candidatos más importantes de los partidos independentistas.
Claro, es muy pronto.
Ponernos a especular, lo que sí es evidente es que no hay ninguna posibilidad de que nadie saque un gobierno medianamente razonable, estable, seguro, con lo cual eso acabará de alguna manera afectándonos a todos aquí.
Juan.
Sí, yo creo que al final esa es una de las claves, que no tenemos candidatos, sobre todo el de Junts pel Cat. Empieza a sonar el nombre de Artur Mas como el salvador del desavisado que él mismo inició,
provocó,
lo cual no deja
claro
de ser sorprendente. Pero sí, la clave está en la mesa de partidos, qué se va a hablar ahí, cómo la va a rentabilizar Esquerra.
Claro.
Pero claro, es que antes de esa mesa, si se llega a reunir, tenemos a Torra esta semana con el presidente del gobierno, uno diciendo que va a hablar de independencia y el otro diciendo que va a hablar de los efectos del temporal Gloria.
Y la vicepresidenta dentro del marco jurídico
que no sabemos muy bien qué es. Jurídico-político.
Que es la Constitución. Lo que pasa es que no se pronuncia esa palabra porque a lo mejor molesta.
Efectivamente. Dicho esto, yo lo que me sorprende de esta encuesta es que Esquerra Republicana, que a priori lo tenía todo a favor, por lo menos antes de llegar a la convocatoria electoral, está con un escaño de ventaja sobre Junts pel Cat.
Un escaño. Pero siempre le pasa, ¿eh?
Por eso, la experiencia siempre nos dice que Junts pel Cat, de una manera o de otra, consigue siempre remontar. Y ahí tenemos a Puigdemont yéndose fugado a Bruselas y remonta. Así que yo creo que Esquerra lo tiene relativamente complicado. No sé si sumará el tripartito o no.
Su esperanza está en la mesa.
Claro, su esperanza está en la mesa, que es donde puede demostrar que pone de rodillas al presidente del gobierno. O decir que lo pone.
Su esperanza y nuestro temor.
A ver, yo creo que lo más sorprendente a mí me parece de esta encuesta, que es una encuesta todavía sin fecha de llevarse a urnas, es que no sumen el famoso tripartito que todos dábamos por hecho, que tanto Esquerra Republicana con el PSOE como con los comunes iban a tener una mayoría. Efectivamente, si esto no es así, se complica todo muchísimo, pero todo muchísimo, porque efectivamente los independentistas, soberanistas o como los queramos llamar, sí que suman, porque suman, y luego pues está el desguace de Ciudadanos, de la derecha, que en fin, que eso no hay
yo creo caso, Fernando, que no hay quien lo arregle. Hay un matiz importante, a ver si se presentan juntos PP y Ciudadanos, bueno, que hay todo tipo de teorías sobre si eso es beneficioso
pero,
o no.
Pero fíjate, sí, parece que no, pero yo iba a un tema un poco más contextualizando, como diría Carmen Calvo. Contextualizando, aquí no hay ningún candidato. Es decir, Esquerra Republicana no tiene
solo
candidato.
Solo IZ.
Solo IZ, es verdad. pero el resto carecen de candidato. Es decir, el gran éxito de Ciudadanos que estamos hablando en las anteriores elecciones fue que estaba Inés Arrimadas, ya no está, porque está aquí en Madrid.
Y no se sabe qué candidato va a ser, porque no se sabe si van a pactar.
Pero es que lo mismo pasa en Junts, lo mismo pasa en Esquerra, lo mismo pasa en el Partido Popular, en fin, es que no hay candidatos.
Bueno, entonces, el PP es Alejandro Fernández, la cuestión es si se juntan, tendrán que pactar un candidato.
Es que yo creo que sí se van a juntar, en Cataluña.
No, claro, solo en Cataluña, pero la voluntad de ambos es...
Y en el País Vasco.
Para a mí me sorprende más. Me preocupa mucho lo que va a quedar después, os recuerdo que llevamos años con este escenario y que, en fin, ya todo lo que pueda pasar lo conocemos.
De todas maneras, yo opino, esto es una cuestión personal, que el independentismo estaba francamente debilitado después de la sentencia del Supremo y que Pedro Sánchez los ha revivido con esta oferta de pactos y esta negociación para la sesión de investidura y
la mesa.
Posteriormente para los presupuestos generales del Estado. Si no lo hubiera hecho así, yo creo que el independentismo no es que estuviera muerto, pero estaba francamente debilitado.
Pero los datos de las elecciones no nos dicen eso en Cataluña, Victoria. Los datos de las elecciones lo que nos dicen es que incluso Junts sacó uno más de los que tenía,
sí.
Que hay más de partidos independentistas que nunca, que hay más representación independentista que nunca, que Esquerra tiene más diputados que nunca. Eso es lo que nos dicen los datos, esa es la realidad. Podemos querer ocultar la realidad, pero la realidad lo que nos refleja en el Congreso, que lo vamos a ver hoy mismo, es que hay más diputados independentistas que nunca. Entonces, el presidente del gobierno tendrá que manejarse con lo que hay. Esta es la explicación. Nos puede gustar o no, pero lo que te está diciendo constantemente cada vez que le pregunta por qué se ha acercado a los partidos independentistas, porque no tenía más remedio.
No es verdad.
Bueno, vale.
No es verdad. Eso primero. Y lo que yo he dicho no tiene nada que ver con las elecciones generales. Tiene que ver con...
Pero es que ha habido unas votaciones hace nada.
Sí. Sí,
Victoria,
ya.
Hace dos meses.
Ya, pero para entonces Pedro Sánchez ya había negociado con Esquerra Republicana la sesión de investidura. Ya les había echado un cable y les había sacado del agua. Por lo tanto, decirme que las elecciones generales son independientes de eso, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es que el Pedro Sánchez, que podía haber intentado otra línea de pactos, sin duda ninguna, y que no movió un dedo. Ni un dedo para cerrar ese acuerdo con la otra parte, con los constitucionalistas, les ha sacado del agua, les ha echado un flotador y antes de la sesión de investidura para negociar que la mesa... Dios mío, he tirado un...
No pasa nada.
He tirado unos cascos.
No pasa nada.
Porque me he excitado.
No te alteres. No, los cascos están bien. ¿No?
Bueno, quiero decir que es que curricular, lo que yo lo sostengo, sencillamente.
La frase de la vicepresidenta del gobierno ayer en El País: tenemos que lograr separar los presupuestos y la política catalana. Esto parece un poquito difícil, ¿no?
Es un sueño,
ayer,
es un sueño. Yo creo que ahí está
expresando... Es que sin política catalana no hay presupuestos, ¿no?
Es que lo estamos viendo, pero es que lo vimos también en la reacción que tuvieron ayer los miembros de Esquerra. Es un sueño, un desideratum que plantea en el sentido de vamos a intentar que esto dure lo más posible, sabiendo que efectivamente todo pasa por ahí. Porque esos primeros presupuestos son claves para lo que dure la legislatura y para lo que suceda con relación a Cataluña y para lo que suceda con el gobierno central. Y sin esos presupuestos todo lo demás es inviable. Es verdad que da la sensación, por lo menos la sensación tengo yo desde aquí, ¿no? Que puede cambiar mucho todo lo que suceda en las elecciones catalanas. Y eso va a pasar seguramente antes de esa redacción final de los presupuestos. Pongamos que los presupuestos se quieren aprobar, él dijo antes de que finalice el verano, que eso nos da de plazo hasta septiembre incluso. Pero bueno, es evidente que las elecciones parece que serán antes, porque se calcula que los presupuestos catalanes pues tardarán unos dos meses,
sí.
Y luego ponle otro mes más, un poco más, para las elecciones. Estamos en elecciones en Cataluña entre abril y mayo.
Mayo.
Más, porque luego hay que esperar los 54 días.
Sí, por eso digo, la convocatoria...
Se te está yendo a finales de mayo, junio, en el mayo de los casos.
Sí, ellos parece que quieren apurar, pero bueno, pongamos que es eso, pues luego vamos a ver, según suceda... ahí, según el papel que tenga Esquerra Republicana ahí, que es lo determinante,
claro.
pues veremos cómo va lo de los presupuestos. Pero claro, también seamos sinceros, ¿qué va a expresar ahora mismo, qué posición tiene que expresar ahora mismo un vicepresidente, en este caso la vicepresidenta primero del Gobierno de España? Pues ella tiene que tener la, digamos, el objetivo, la intención de que la legislatura dure más, de que haya presupuestos.
Estamos hablando de los presupuestos del 21, que los del 20 van a seguir prorrogados.
Sabiendo
los de
Montoro, todo, la primera que sabe todos estos condicionantes es ella, pero también tiene que tener un poco la ambición de decir, bueno, vamos a ver, vamos a intentar sentarnos con esta gente y a ver si esto dura lo más posible.
Lo que pasa es que eso es un escenario idílico en el que ya nos vamos a unos escenarios de 2021. Después del
los
verano.
Los presupuestos del 21. Pues, a unos presupuestos del 20,
después del verano. Yo creo que a la vicepresidenta del gobierno por lo menos le tenemos que pedir que haga un análisis
un poco
ajustado
realista
a la realidad. Ajustado a la realidad, porque lo que no puede decir es que Delcy Rodríguez no vino porque no pisó, según ella, suelo español. Hombre, la señora estuvo en Barajas unas cuantas horas.
Y en
además,
la sala VIP.
En la sala VIP.
Que es España total.
Totalmente. Lo que no puede decir es que hay que desvincular la negociación de presupuestos de las elecciones catalanas cuando son las dos razones políticas con mayores vínculos de lo que nos queda de año.
Claro.
Y además todos sabemos que con el resultado electoral de las últimas elecciones generales y en la decisión que comentaba Victoria del gobierno de apostar por Esquerra, Esquerra es el socio principal, dado que Podemos ya ha sido integrado y fagocitado en el gobierno. Por lo tanto, en fin, si todo le sale bien al gobierno, que a mí no me gusta demasiado, pero si todo le sale bien, habrá unos presupuestos en otoño.
A ver, hay que contextualizar.
Que valgan para un par de años.
Es decir, no sé yo si la gobernabilidad es la prioridad en este momento.
O tres.
Sí, unos presupuestos que puedas poner en la plantilla prorrogados para el 22 y 23.
Claro. A ver, eso es la legislatura.
Tiene razón Javier con lo que dice de los presupuestos, etcétera, y que luego, pero yo creo que la clave no van a ser los presupuestos, que eso ya está hecho. Están pactados.
Por ¿cómo Junts, ya está hecho, Rayo?
Sí, los presupuestos, me refiero a catalanes. Eso ya está hecho.
Sí, los catalanes.
Entre Junts y Esquerra Republicana. Sino la mesa, la famosa mesa. Es decir, estamos hablando de una encuesta y esa encuesta puede cambiar radicalmente en función de lo que pacte el gobierno con Torra en la reunión, en las conversaciones que tengan y cómo se dibuja el nuevo mapa. Es decir, yo creo que esa es la clave de todo esto. Entonces, claro, hay que contextualizar, que diría Carmen Calvo, sí, claro que hay que contextualizar, pero es el gobierno el que puede negociar y dar alas a unos u otros. Eso es lo que está claro. Es decir, eso es, ahí se va a mover un poco la horquilla, no tengo ninguna duda, pero todo va a ser una mesa de negociación en clave electoral, lo peor que podía pasar. Lo peor. Porque ya no estás jugando a solucionar un problema, sino a posicionarte de cara a unas elecciones, ya está. Entonces eso es complicadísimo. Y ahí el gobierno va a jugar, no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque quiere conseguir el tripartito a toda costa.
Pero se quiso quitar la mesa de encima el jueves por la mañana, porque si no, esa decisión que toman en conjunto, que dice la vicepresidenta en la entrevista del País, es por algo, ¿no?
Bueno, metió la pata la vicepresidenta, se precipitó, demostró que en Moncloa hay varias voces.
Sí.
No sabemos cuál manda.
Una de ellas la suya y otra es la de Iván Redondo, clarísimamente.
Sí, en la entrevista de ayer del País te preguntaban por eso y decía que ella tiene capacidad de gestión y que
Y que está muy en contacto con el presidente.
Pues ese día demostraron que no
y
es
que
así.
Luego hay un director de comunicación y que tomaron la decisión entre los dos. Es que la entrevista no tiene desperdicio.
Tiene excelente. Todas las líneas son... dicen algo.
Sí, porque además hay mensajes, yo creo, ahí lo que subrayaba también ahora Juan, hay mensajes ocultos que todos sabemos que estaban pasando, que ya constatamos incluso de cara a las prisas para la convocatoria electoral y que ahora vemos que efectivamente no se han resuelto. Pero a mí, fíjate, hay un aspecto, no lo hemos tocado, un aspecto que yo creo que algún día hemos mencionado aquí, que me parece muy relevante y es... ella habla de que ella es la responsable de la coordinación de este gobierno. Bueno, pues
bendito,
lo que está fallando precisamente en estas primeras semanas es la coordinación de este gobierno y especialmente, yo creo que lo hemos apuntado también aquí alguna vez, entre los miembros del Partido Socialista y no de los de Podemos.
Sí.
Es muy llamativa. Ayer lo subrayaba también Lucía Méndez en un artículo en El Mundo, en el sentido de que lo que cabía esperar de la gente con más experiencia de este gabinete, especialmente ahora que tocáis el tema de la crisis de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, bueno, pues uno de los valores en alza, prácticamente uno de los valores fiables, seguros, que se apostaba porque es una de las personas de más confianza, era precisamente el ministro de Fomento, actualmente de Transportes, que ha sido uno de los que nos ha traído este capítulo, este bochinche, como él le llama, venezolano, ¿no? Y sin embargo, no hemos oído, no hemos visto todavía a estas alturas un problema, una descoordinación, una salida de tono entre los miembros de Unidas Podemos del gobierno.
Bueno, pero, porque están callados.
Algunos de ellos desaparecidos,
no, porque
totalmente.
Solo Yolanda Díaz, que ha tenido un papel en la negociación del salario mínimo,
y los demás
ha tenido
están
actividad
callados.
Pública. Es que no han tenido actividad pública.
Pero es que algunos de los del PSOE que han tenido actividad pública se iban a meter la pata.
Tienes razón, yo lo digo a más.
Bueno, pero es que ya dice una
y
cosa...
Y nos esperábamos lo contrario. Bueno, seamos sinceros, todos los que estamos aquí, lo que esperábamos era que a las dos semanas Iglesias apareciera y dijera una cantada. Irene Montero tuviera un problema con Carmen Calvo. Yolanda Díaz tuviera un problema con la patronal. Bueno, pues no ha sido así.
Es verdad.
Eso es la realidad.
Iglesias sí metió la pata en su primera entrevista, que fue...
Con el tema judicial.
Consiguió en la primera entrevista que el Consejo General del Poder Judicial hiciera una nota, ¿eh?
Pero eso, que hay que tener lo tenían pactado porque luego le apoyó el gobierno y ahí no hubo nota.
Sí, ese toque de atención a lo mejor tiene más que ver
eso estaba
con la situación
preparado.
Judicial
pero,
y el
pero
bloqueo.
Fíjate la explicación, Javier, cuando le dicen que el gobierno está entrando en contradicciones, la explicación que da Carmen Calvo es que no ha habido ninguna. Que lo que hay que distinguir es el Partido Socialista del gobierno y que en el gobierno no ha habido ninguna.
Hombre.
Y dices, pero bueno.
Hombre.
Bueno, eso dice ella.
Ya. Es decir, señora Calvo, por
ojo,
Dios, no nos tome
esto
usted
es el pelo. Es la nueva versión de aquello de... Esto lo dijo el señor Sánchez, no el presidente del gobierno.
Ah, no, sí, claro.
¿Lo recordáis?
Sí, o sea, nos está contando una realidad que no existe...
Porque contextualiza.
Para que nos la creamos. O sea, está intentando dirigir nuestras cabezas hacia una dirección, hacia una ficción. Y a mí eso me molesta muchísimo. Por cierto,
dime.
De Delcy Rodríguez, yo estoy convencida de que esta señora venía a España a algo.
Déjalo, lo hablamos después. Espérate, que estamos llegando a las 9. Yo lo dejo apuntado, que tú estás convencida de que venía a algo.
Sí.
Que nos quedan más cuestiones que repasar, que no hemos entrado en el detalle de los movimientos que decidieron hacia el Partido Popular. También hablamos de eso enseguida. Y de otras cuestiones de la actualidad en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91-392-8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Javier Casquero, Juan Fernández Miranda, Victoria Pérez y Fernando Rayón. Antes de continuar, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Herráez.
Vamos hacia un lunes en el que arranca con un acto solemne este mediodía en el Congreso. La 14ª legislatura estará presidido por el rey Felipe VI, acompañado por la reina Letizia y sus hijas, y contará con las ausencias de los diputados y senadores de Junts per Cat, Esquerra, la CUP, Bildu y el BNG. La única vez que Felipe VI ha abierto una legislatura fue en el año 2016. Un día en el que la Comunidad de Madrid ha comenzado ya a enviar a los centros educativos las instrucciones para que informen a los padres de sus programaciones durante la matriculación. Es la alternativa al PIN parental que propone Vox. Con ello, el gobierno regional pretende que los padres tengan todos los datos antes de elegir dónde matriculan a sus hijos. Aquí en la capital es noticia también el soterramiento de la A5 en el tramo que va de la Avenida de Portugal hasta la Avenida de los Poblados. De hecho, la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda ha publicado el anuncio previo del proyecto de ejecución de estos trabajos. Esta mañana hemos estado y seguimos con nuestra unidad móvil en ese punto de la capital, Gloria Talavera.
Se calcula que 15.000 madrileños viven literalmente pegados a estos kilómetros de la carretera de Extremadura. Las aceras son muy estrechas y se superan los 80 decibelios en muchas ocasiones. La normativa fija los límites en 65 decibelios durante el día, 55 por la noche. Hemos hablado con algunos de ellos y también con conductores.
Pues me parece muy buena idea porque acabamos los atascos y las demoras que siempre tenemos al llegar al trabajo. Por ejemplo, yo tengo que irme una hora antes por miedo a encontrarme aquí atascos y eso causa demora al entrar al trabajo.
Yo soy vecino aquí de Batán y vivo al lado de la A5 y la idea de soterrar la A5 es una excelente idea. Por el medio ambiente y para nosotros somos vecinos de aquí. Vamos a sufrir con las obras, pero valdrá la pena esperar al final.
Bueno, había un proyecto previo que era la de poner semáforos, que creo que podría funcionar. De hecho, el poco tiempo que estuvo funcionando. Ahora llega este gobierno, quiere hacer otra cosa diferente. Entiendo que por cuestiones políticas, creo que se está equivocando. A mí me parece muy mal, va a ser un coste económico muy grande.
120.000 vehículos circulan a diario por este tramo de la Nacional 5. En la actualidad hay 8 carriles y desde hace 50 años esta carretera divide al distrito de Latina. El proyecto de la campaña de Almeida contemplaba 80.000 metros cuadrados para la zona y 3 carriles soterrados por cada sentido.
Pues precisamente hoy en nuestra página web de ondamadrid.es les estamos preguntando desde primera hora qué les parece el soterramiento de la A5 entre la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados. Pueden participar a lo largo de todo el día. Miramos precisamente al tráfico, primero en las carreteras de la región DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la 42 que genera 6 kilómetros de retenciones a la altura de Getafe en dirección Toledo. Más dificultades, en este caso de entrada a la capital en Fuenlabrada y Parla, en esta misma vía por efecto Mirón en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix ya está nudo en Manoteras, la 2 en Canillejas, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A5 en Móstoles y Campamento, la 6 en Torrelodones, Las Rozas, Majada Honda y El Plantío, y la M607 en Colmenar Viejo. De salida de la capital hay circulación lenta en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos, en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 dificultades en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina, Montecarmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido 2 en el barrio de la Fortuna, dirección A6, y en la M50 tengan especial precaución en Paracuellos hacia la A1 y en Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido A6, también en Majadahonda, en este caso hacia la autovía de Extremadura.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Todavía en hora punta y así lo reflejan los principales accesos. Nos fijamos en la zona norte, un tráfico complicado todavía, tanto para acceder como para salir de la ciudad. Y además en esa zona norte, tengan en cuenta los conductores, a aquellos que se vayan a mover con sus vehículos, que parece que la niebla está bajando y pudiera afectar la visibilidad de los conductores. Estén atentos a los próximos minutos. Por otro lado, a destacar todavía recorridos complicados en el interior, por ejemplo, las rondas. Hablamos de la avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara, Doctor Esquer de Francisco Silvela en sentido Avenida América, y un tráfico que también puede ser algo más complicado en el cruce del paseo de la Castellana con varias vías, como por ejemplo con José Bascal o con Raimundo Fernández Villaverde.
En cuanto al tiempo, nos espera un día más propio del mes de abril o incluso de mayo. Vamos a llegar a los 18 grados, una temperatura muy por encima de lo normal en estas fechas. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 8 también en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón, y los próximos minutos con Lorenzo Amor, que es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la patronal CB. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Por primera vez desde 2011, es uno de los datos que tenemos aquí esta mañana, a la espera de los que aparezcan mañana publicados los servicios públicos de empleo con el registro del paro y del empleo en el mes de enero de este año, los autónomos que tienen trabajadores a su cargo han recortado empleo desde 2011 la primera vez. Ha descendido el número de contrataciones. La pregunta es por qué, si es que hay respuesta, Lorenzo.
Bueno, si metemos en la costelera todo lo ocurrido, sobre todo en el último semestre del año, pues lo comprendemos, ¿no? Una desaceleración que en España ha sido más acentuada de lo que parecía, una caída de la actividad, una inestabilidad política, y esto ha hecho que a los autónomos, pues entre otras cosas, no les haya ido bien y hayan tenido en muchos casos que despedir. Si esto se añade los incrementos de los costes laborales, pues ahí tenemos que por primera vez desde el año 2011 en España los autónomos tienen menos trabajadores a su cargo, pero no solo eso, sino también que han bajado el número de autónomos que dan empleo, el número de autónomos empleadores. El último trimestre ha sido nefasto, 34.000 empleos destruidos, más de 100.000 autónomos que eran empleadores que ya no lo son, 4.100 autónomos societarios perdidos y casi 20.000 autónomos personas físicas individuales.
Ha metido usted todos los factores en el mismo saco. Ahora le pregunto por uno de ellos. ¿Qué influencia real ha tenido en todo eso que usted acaba de contar la subida del 22% del salario mínimo del año 2019? ¿Qué influencia real en esa toma de decisiones de no contratar?
Pues mire, se lo voy a explicar en un dato muy claro, ¿no? Cuando a un autónomo por trabajador le ha costado el año pasado 3.200 euros más sus costes laborales, pues indudablemente ha habido autónomos que lo han podido aguantar, otros que han reducido la jornada y por tanto han mantenido el empleo a pesar de reducir la jornada, y otros han tenido que despedir. Ahí está una de las causas que vemos en esa pérdida de asalariados por parte de los autónomos.
Es decir, que la subida del salario mínimo del 22% tiene culpa de la destrucción de empleo en España.
La subida del salario mínimo en un 22,3%, lo que ha supuesto 3.200 euros de aumento de costes laborales en un solo año por trabajador, ha supuesto que muchos autónomos pues hayan tenido que despedir porque no pueden pagarlo.
Uh-huh. En el campo, lo hemos visto en las últimas semanas, agricultores y ganadores dicen que esto es la gota de colmo al vaso, que no la culpan de la destrucción del empleo en el campo y en la agricultura, no es todo el salario mínimo, aunque el presidente de la Junta de Extremadura sí dijo que ese repunte de la destrucción del empleo, esos 20.000 puestos de trabajo menos, se debían al salario mínimo. En el campo, en la agricultura, la ganadería, el salario mínimo también es tan decisivo o es simplemente un coste más por la que se añade además a los precios bajos?
En sectores que generan empleo empresario, sino también en el régimen de hogar, donde familias tienen personas contratadas en su casa, pero en el caso del campo, si se le añade a la caída de la renta agraria, si se le añade al incremento de los costes de producción y a los precios tan bajos en lo que están vendiendo, evidentemente la subida del salario mínimo pues también ha afectado y afecta al empleo. De hecho, se ha visto que se ha perdido empleo en el sector agrario. La EPA nos ponía de manifiesto que casi 30.000 empleos en el sector agrario en el último año.
Dígame, ¿por qué han vuelto a firmar ustedes a favor de una subida del salario mínimo si tan perjudicial creen que es para la economía española esa subida ahora es del 5%? ¿Por qué la han firmado?
Porque hay dos opciones, o 1.000 euros o llegar a un acuerdo. Eso no es que lo diga yo, es que eso se dijo, se subía el salario mínimo con o sin acuerdo. Y la idea era subirla a 1.000 euros, con lo cual, bueno, el acuerdo al que se ha llegado es el menos malo, que se quede en 950. Yo tengo que decir que no era la postura de la patronal. Indudablemente la postura de la patronal era subirlo menos. Pero sí es indudable que en cualquier mesa de negociación tienen que ceder todas las partes. Lo que sí le digo es que si no hubo pudor en subirlo un 22,3%, le aseguro que no había este año pudor en subirlo un 11%.
¿Qué respuesta le da el gobierno, el actual gobierno, cuando ustedes plantean que no se puede subir tanto el salario mínimo?
Bueno, de momento este año se ha contenido la subida a un 5,5 y iremos partido a partido. Desde luego nosotros, como las cifras sigan así, y si el gobierno no cumple con lo comprometido, por ejemplo, que se traslade la subida del salario mínimo a los contratos públicos, o que se busque una solución en el sector agrario, hoy echa a andar la mesa de la agricultura, ¿no? Desde luego va a ser difícil que nosotros lleguemos a nuevos acuerdos.
Dígame, hoy se reúne, lo citaba usted, esa mesa de la agricultura, el ministro con las asociaciones agrarias y del campo en general, y ganaderas también. ¿Cómo se arregla esta diferencia de precios entre el producto en origen y lo que nosotros compramos en las tiendas y los supermercados? ¿Eso cómo se arregla?
Pues mire, de momento cumpliendo la directiva europea que prohíbe vender a precios bajos, hace un dumping, como está ocurriendo en estos momentos en muchos sectores y con muchos productos hortofrutícolas, ¿no? Y luego, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se compense esa subida del salario mínimo en el campo, sobre todo para salvar el empleo en este sector.
Dígame, volviendo a las características de los autónomos en España, ¿ustedes están hablando ya con el gobierno, con el actual gobierno, para aclarar en la legislación lo que es un autónomo y lo que no lo es?
Bueno, es que en España, mire, hablar de autónomo es hablar de un colectivo tan amplio y tan heterogéneo que va desde un periodista, a un religioso, a un notario, a un autónomo que tiene trabajadores, uno que es societario, uno que es familiar de un autónomo. Es decir, es que es un espectro muy amplio. Lo que sí es verdad es que, bueno, tiene intención el gobierno, y así lo ha manifestado, de que todo aquel que sea un falso autónomo, pues indudablemente que pase a ser un asalariado. Ahora bien, y hablando claro, no todos los periodistas de este país que facturan a una sola empresa son unos falsos autónomos. Y quien piense eso es que no conoce ni el periodismo, ni conoce cómo está funcionando hoy por hoy las relaciones mercantiles. Y bueno, le voy a poner un caso, ¿no? Ha habido en estos momentos en nuestro país periodistas que tienen una sociedad, que incluso tienen trabajadores y que la Inspección de Trabajo han dicho que son falsos autónomos.
Sí.
Bueno, esto me parece muy llamativo. Yo lo que llamo es a una reflexión, que estamos todos de acuerdo que una forma encubierta de un trabajo asalariado no puede ser un autónomo, pero también estamos de acuerdo en que hay actividades que trabajan por cuenta propia, que tienen su propia autonomía, y la autonomía empieza desde que el individuo elige qué forma quiere trabajar, si por cuenta propia o por cuenta ajena. Y esa es la principal característica que tiene un autónomo, la libertad individual que tiene el individuo de elegir cuál es su forma de trabajar.
¿Esos criterios que tiene la Inspección de la Seguridad Social son criterios laborales o criterios económicos de recaudación?
Bueno, yo creo que en algunas ocasiones son criterios económicos, pero en otras ocasiones son criterios de meter en el mismo saco a todo el mundo sin saber distinguir dónde hay un falso autónomo de dónde hay una relación mercantil.
Dígame, la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho bien claro que no es partidaria de la actual legislación laboral que hay en España, la del Partido Popular de 2012, y que va a ir desmontando la reforma laboral capítulo a capítulo. Por ejemplo, la primacía del convenio de empresa por encima del resto de convenios sectoriales, provinciales o estatales. Ese es el corazón de la reforma laboral, según dicen los técnicos. ¿Y eso se puede echar abajo?
Bueno, mire, yo digo la mayor, ¿no? Digo porque el pasado año, con un crecimiento que algunos, bueno, el INE cifra en el 2%, vamos a ver cómo concluye. Nosotros, desde luego, estamos más cerca del 1,9% y no del 2%. Se ha creado 400.000 empleos. Vamos a ver este año, con un crecimiento entre el 1,5% y 1,6%, cuántos empleos se crean. Y eso, si no hubiera habido la reforma laboral, hubiera sido complicado. Lo que sí es verdad es que estamos dispuestos a mejorar lo que es la reforma laboral, porque aquí hace apenas unos meses se hablaba de derogar la reforma laboral después de los aspectos más lesivos, y ahora se habla de tres aspectos, ¿no? Que, como bien dice, es el tema de la prioridad del convenio sectorial sobre la empresa, la subcontratación o la ultraactividad. Bien, nosotros, en cualquier caso, lo que sí, todo aquello que se pueda mejorar para que en España haya más trabajo y más trabajo estable, ayudaremos y dialogaremos. Pero sí le digo una cosa, imagínese año 2008 o año 2013, ¿no? Si no hubiera habido la reforma laboral, ¿cuántas empresas hubieran quedado en el camino porque no podían aplicar el convenio sectorial?
Es decir, que usted no es nada partidario de que se quite la primacía del convenio de empresa.
No, yo no es que no sea partidario, yo creo que hay que hablarle a una mesa, pero evidentemente hay que establecer determinados matices.
Dígame una cosa más. Mientras sigan en vigor los presupuestos del señor Montoro del Partido Popular, ¿no se sabe muy bien cuál es la política económica de este gobierno o usted ya la intuye?
Bueno, hay que ver, ¿no? Lo primero, yo creo que los presupuestos para cualquier gobierno son necesarios. No podemos llevar como llevamos con los presupuestos aprobados desde el año 2018. Nosotros, desde luego, lo que sí pedimos es que la política económica sea una política económica que esté en la ortodoxia. O sea, no se puede ni inflar a la gente impuestos, ni clavar a la empresa y a los autónomos con mayores costes laborales, y tampoco se puede inflar o gastar más de lo que se puede gastar. Claro, espero que el gobierno esté en esa ortodoxia económica, que es lo que toca en estos momentos, porque si estamos viendo que, subiendo costes laborales, el empleo está creciendo a menor ritmo, incluso hay sectores como el de los autónomos. Sí, le digo una cosa: cuando los autónomos les va bien, a España le va mejor, pero cuando los autónomos le empieza a ir mal, a España le va peor. Le digo esto porque es un aviso lo que ha ocurrido en el último trimestre del año 2019. No nos gustaría ser pesimistas, pero los propios datos a nosotros mismos nos han sorprendido y no nos gustan nada.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la patronal COE. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Lorenzo, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Sí, porque los datos económicos rayón están ahí, y dice Lorenzo Amor que son un aviso, y parece que la situación económica está de momento tapada por otras cosas más importantes en la actualidad, pero los datos de la encuesta de población activa están ahí. Mañana conocemos los datos del empleo en enero, de los registros de servicios públicos de empleo, y la cuestión económica está ahí, como por debajo, hasta el día que emerja.
Los datos,
bueno, empiezan
macro,
a emerger, ¿no?
Los datos macro que vamos conociendo no son muy preocupantes, pero sí son preocupantes. Los datos del paro ya están avisando, y sobre todo el tema que yo creo que más ha sorprendido ha sido la caída de las exportaciones. La verdad es que no es un tema solo de España, es de toda Europa, pero el consumo y las exportaciones son lo que ha avisado de una manera llamativa de que algo estaba pasando, de que la gente quizá tiene ese temor. Mira que a través de los medios de comunicación prácticamente no ha ocurrido casi nada, o sea, no hemos advertido ni tocado ninguna trompeta ni nada, pero la gente se asustó de lo que ocurrió en durante el gobierno de Zapatero, y ahora está ha dejado de consumir. Entonces, los datos que vamos a conocer ahora han sido de las rebajas precisamente del mes de enero, y eso va a ser muy llamativo, muy sorprendente, yo creo que. Y respecto a las exportaciones, bueno, pues al margen de otros problemas comerciales de Estados Unidos, China, es decir, lo que está ocurriendo en China probablemente no vaya a ser un gravísimo, aunque es muy grave, es grave problema sanitario, pero va a ser un problema económico brutal, está siendo ya por las exportaciones de China. Ellos ya están acusando a Trump de que todo esto lo han organizado, esa especie de sensacionalismo en las noticias, alarmismo para combatir la economía china.
¿Pero que todo esto que lo del coronavirus?
Sí, no. Ha acusado las autoridades chinas a Estados Unidos de que estaba creando alarmismo con todo el problema sanitario.
Pero si están haciendo dos hospitales a toda castaña,
bueno,
y han secuestrado a una ciudad entera.
De la misma forma que aquí en España estamos con la política y no hemos hecho caso a la economía, como decía Juan Pablo, ellos tienen que defenderse y sacar, para eso están en una dictadura, y sacar noticias que acusen a otros, ¿no? Vamos, si no lo hubiéramos visto ayer en la entrevista de Carmen Calvo con el PP, al que acusa prácticamente de todo lo que ha ocurrido. Bueno, pero eso es un hecho. Entonces,
pero si estamos viendo señales de que algo está pasando,
creo
porque
que
la gente del campo ya ha prendido la chispa.
No, lo más grave, y con eso iba a acabar.
Los carcas que diría el secretario general del OGT, que salió la semana pasada. Bueno,
sí, pero los datos
los carcas
que estamos,
terratenientes de la
que por fin estamos poniendo el foco precisamente en el campo, es de cómo se incrementan los precios por los intermediarios, por el transporte. Y eso no tiene fácil solución. Eso no lo ha tenido nunca. Entonces, si ponemos ahí el foco, es que los problemas se van a agravar. ¿Qué quieren los agricultores en muchos casos? Ayudas. ¿Qué ocurre con esas ayudas?
Que
no se pueden dar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea prohíbe darlas. Y entonces eso es un tema difícil solución. ¿Cómo se va a arreglar eso? Muy malamente.
Pero lo que dice la gente del campo, el salario mínimo ha influido, pero no es la razón de la crisis que ellos tienen.
No,
la gota que colma el vaso de sus costes, pero
claro,
nada más.
Claro.
Ni nada menos. Ni nada
bueno,
menos.
Bien, pero es que para ellos los costes están... Están muy justitos, ¿eh?
Ya, pero sin la subida de salario mínimo tendrían los mismos problemas.
Exactamente los mismos. No, hombre, ellos nos dicen barbaridades.
Aquí lo que llamó la atención es que Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, salió públicamente a decir la culpa de los 20.000 puestos de trabajo en desaparecido en el campo extremeño en el último trimestre del año es del salario mínimo.
Sí.
Ya, pero eso fue una desmesura.
No. Fíjate que a mí me asombró mucho. Recuerdo cuando estuvimos ahí haciendo el programa de radio con Juan Pablo en Extremadura. Yo no sabía que, por ejemplo, Cáceres era el mayor productor de tomates, por encima incluso de Murcia y de Almería, que yo pensaba que aquellos campos... Es decir, la producción agrícola de Extremadura es impresionante, pero sí, de muchas hortalizas. Entonces, para ellos, en el PIB regional es decisivo. Entonces, no hace más que defender, bueno, por supuesto, sus votos, pero a los agricultores que allí se están... Y luego,
sí, pero adjudicarlo a la subida del salario mínimo
no,
me parece...
No, él lo adjudicaba sobre todo al problema que tienen allí con el transporte. A ellos les encarece muchísimo.
Por el coste. Por los costes,
claro, porque claro, no tienen tren, no tienen de mercancías, no hay forma. Entonces, ellos lo que quieren es eso. Si se producen unas ayudas y para que aquello pues baje, se encarezca menos, pues yo creo que los problemas empezarán a...
De todas maneras, lo que yo le escuché a Guillermo Fernández Vara era, por un lado, que entiende que la posición del gobierno sea la del gobierno, por otra parte, con acuerdo ahora con las organizaciones sindicales, laborales, patronales y demás, era que él entiende que en España, que puede ser una medida útil, bueno, pues subir el salario mínimo esos, por ahora esos 50 euros mensuales, pero que a la gente del campo en su zona eso le podía repercutir y que había que tener un poquito de cuidado con el contexto que tanto le gusta a Fernando de Rayón en las distintas en las distintas comunidades y con los sectores productivos de cada una de esas comunidades. Claro. Pero yo le oí apoyar la medida a nivel general, lo que pasa es que es verdad que luego todo esto, cuando lo trasladas al terreno de juego y lo bajas a la arena, pues en el caso de Extremadura, pues a lo mejor en muchos sitios donde tienes una mano de obra pues menos cualificada o que requiere pues otro tipo de tratamiento. Yo no sé si eso se puede especificar. Ellos quedaron en que iban a hablar Bueno, pues en esa mesa de diálogo con la patronal, sindicatos y con la vicepresidenta económica, para ver si había alguna peculiaridad posible.
Todo se resuelve apelando al diálogo, pero luego no se dialoga nada en este país.
Bueno, yo iba a dar otro dato que está hoy en ABC y me parece muy interesante, hablando de lo de consumo y cómo ha caído previsiblemente el consumo. El dato que daban era que se había multiplicado por 10 los ERES en Cataluña con respecto a Madrid.
Sí.
Es decir, un ERE se produce naturalmente pues cuando las empresas pues tienen que reducir su plantilla, y entonces yo creo que estamos en esa fase. Tampoco quiero sembrar alarmismo, porque luego dice Carlos Sánchez que los datos económicos, aunque cada vez son menores el crecimiento, pues todavía son buenos, están por encima de la media europea, y es verdad.
400.000 empleos no es poca cosa.
Esto es. Entonces,
son menos que 570.000.
Bueno, que los datos los vamos a tener...
una ralentización.
Claro. Sí, pero es una ralentización que además no es, es por las exportaciones y por el consumo. De verdad, yo creo que es ahí donde hay que poner el foco.
Pero el consumo cae porque la gente tiene miedo. La gente intuye que las cosas no van bien.
Claro.
Y esto sucede con un porcentaje de desempleo altísimo.
Del 14%.
El 14%.
Claro.
No es el 26, ¿eh?
Sí, bajamos del 26 al 14, pero deberíamos seguir bajando.
Hemos tenido porcentajes de desempleo de parte de España.
Sí, pero eso no quiere decir que nos tengamos que conformar con un 14, que es una barbaridad.
No nos tenemos que conformar.
Y la política
partíamos de un 8 cuando empezó la crisis.
Claro, la política económica exige
menos.
Estar permanentemente haciendo reformas, y aquí no se hace reformas de ningún tipo. No arreglas la economía subiendo el salario mínimo puntualmente. Las medidas en economía tienen que ser globales. No
pretenden arreglar la economía.
No, ya lo sé, claro que no.
Pretenden mejorar la situación de personas que no tienen suficientes ingresos para sobrevivir, vamos, sencillamente.
De acuerdo, y como planteamiento es loable. Lo que pasa es que las repercusiones que puede tener esa decisión hay que tenerlas en cuenta. Hay que estudiarlas y hay que actuar.
No quisiera ser profeta, pero la reforma laboral que se iba a derogar, que ahora se va a retocar, veréis cómo se retoca
poco.
Lo justo.
Eso.
Sí, yo estoy segura. La reforma laboral se va a retocar poco. Pero a mí me parece que una de las reformas que me parece peligrosa es la que recupera el convenio colectivo del sector.
Bueno, eso es lo peor.
Por encima de los convenios de empresa.
Claro.
Porque me parece que el tejido empresarial español está mayoritariamente formado por pequeñas y medianas empresas.
Claro.
Y ahí la empresa puede pagar muy caro este cambio, que le da más poder a los sindicatos, cosa que les encanta, pero no creo que sea imprescindible ni siquiera necesario. Es más, me parece que va a tener efectos muy negativos.
Y volver a la situación anterior, antes de la reforma del 13 era así. O sea,
claro.
Los convenios sectoriales primaban sobre los convenios de empresa.
Eso es.
Que no se nos vaya el tiempo, un par de asuntos más. ¿Qué querías añadir? Ahora os pregunto por lo del PP y Ciudadanos, pero lo de la visita, que aunque no vino, dijo la vicepresidenta Calvo en la entrevista del País de ayer, la vicepresidenta Delcy Rodríguez de Venezuela y el asunto Ábalos.
La vicepresidenta trae a la actualidad, claro, en esa entrevista se examina todo, el asunto de la vicepresidenta del gobierno de Maduro.
Le pregunta, ¿por qué vino la vicepresidenta? Respuesta, no vino.
No vino.
Y pregunta, aterrizó en Madrid. No llegó a estar nunca en suelo español jurídicamente, razón por la cual la Unión Europea no ha tenido nada que decirle a España.
Bueno, eso no es verdad. Estuvo en la sala VIP y eso es, insisto, territorio español, indiscutiblemente. No hay nadie que diga que la sala VIP no. Pero es que yo creo que la vicepresidenta venía a España. Yo creo que venía a España a hacer algo. Este asunto de la vicepresidenta del gobierno de Maduro no ha terminado. Es decir, hay muchos periodistas que siguen la pista y están dispuestos a encontrar las respuestas.
Y las imágenes y todo.
Mi impresión,
esa es la clave.
Es que la clave está en las imágenes.
Exacto.
Claro.
Cuando veamos al señor Ábalos paseando con la señora Delcy por la terminal.
Sí.
Comprando unas chuches allí.
Oye, unas chuches.
Pero es que
yo estoy con Victoria. La cuestión es, ¿a qué vino esta señora? ¿No se ha dicho?
Yo creo que vino a España a hacer algo, porque venía en un Falcon, propiedad privada del gobierno de Maduro. Es decir, que el vuelo es privado, por lo tanto...
Pero no oficial.
No, pero tiene el horario que le da la gana.
Sí, correcto.
Entonces, la vicepresidenta del gobierno Maduro no llega a las 12 de la noche a un país para quedarse en las pistas y continuar viaje porque la tripulación tiene que descansar.
Sí, claro.
Hay que averiguar si tenía reserva en algún hotel de Madrid, que los hoteles no nos lo van a dar, pero están los periodistas de investigación para averiguarlo. Porque yo creo que venía a España a dormir en Madrid, a hacer alguna gestión por la mañana y a marcharse a mediodía.
Una gestión, una advertencia.
O lo que sea. Esto es lo que tenemos que averiguar. Esta es mi impresión personal.
Al día siguiente por la tarde, España anunció que no recibía a Guaidó.
Claro, bueno, pero pues es que yo ya no...
Pues es el afán que dicen, es decir, no sé. Eso es la conclusión.
Se puede conectar una cosa con otra, pero...
Pero ¿cómo no vas a conectarlo? Esto es de cajón.
Hay que averiguar las imágenes de esto y si
hay que publicarlas, que es lo que está todo el mundo detrás de ellas.
Y si en algún hotel de Madrid, que no puede ser más que el Santo Mauro, el Palace y este... Claro.
Estás contando muchas cosas, ¿viste?
Sí, bueno, sí. Es que es así, es que ¿en dónde se va a alojar la vicepresidenta?
Magna. En uno caro, en uno caro, en un hostal no.
Podría ser el Rich, pero como está de obras, claro.
No, ese, o sea, queda descartado, sí.
Entonces, si
la
tenía
pensión reserva... Miami no, ¿no?
La pensión Clarita no. Y si ella y su séquito, que eran seis personas, sí, claro, tenían reservadas habitaciones en Madrid.
Pero ella podía querer venir a Madrid y querer dormir en Madrid.
Ya.
Y una cosa es lo que ella quisiera y otra cosa es lo que el gobierno le tiene que dejar.
Ya, pero...
Cuando al gobierno se le avisa en pleno vuelo de que está a punto de aterrizar, falta dos o tres horas para aterrizar.
En pleno vuelo.
Bueno,
¿eh?
por ahora, Victoria, frente a lo
¿qué
que tú.
¿Qué me dices?
Voy a decir la palabra especula. Frente a lo que tú apuntas que puede suceder, yo voy a decir lo que sabemos.
Venga.
Lo que sabemos es que a tres horas de aterrizar, ya en el vuelo, en pleno océano, pasadas incluso las Azores, voy a ponerme ya así, la embajada avisa de que está viniendo ella y es cuando el gobierno se moviliza y dice que no puede entrar en lo que se llama territorio español, que no es territorio de tránsito internacional. Yo estoy hablando con la información oficial que tenemos. Es verdad que todos
no
tenemos
vale.
Sospechas, claro. Bueno, no, pero, a ver, Victoria, la información oficial
no vale.
Vale mientras no se demuestre lo contrario.
Sí, lo que pasa es que hay un matiz. Vale. Que es que la información oficial ha ido cediendo a medida de prueba periodística.
Por eso digo,
primero aterrizó por arte
Juan,
de vivir lo que...
Termino. La última información oficial que, vale. que disponemos. Vamos a decir.
Claro, claro.
Lo que pasa, nos vale.
Lo que pasa es que esta señora primero apareció. Ábalos iba a ver a un amigo y se la encontró. Luego sí, subió al avión, luego no subió, luego no se reunió, luego 25 minutos. Bajó a la sala VIP, no pisó suelo español.
Hora y media.
En fin, es que han pasado tantas cosas que haces...
Toda la madrugada en el aeropuerto.
Que acabas sospechando que algo había.
Acepta que en este caso la información oficial no vale un céntimo.
No, pero yo tengo que decirlo y tú vas a estar de acuerdo conmigo, y todavía son muchos años de información, que en principio, mientras no demostremos lo contrario, es verdad que estamos todos trabajando en ver qué ha pasado, porque hay muchas cosas que no cuadran.
Claro,
seamos sinceros,
claro.
Pero mientras no lo tengamos, tenemos que admitir que la última información oficial no hemos sido capaces de desmontar la última información oficial. Y la última información oficial es tres horas antes de aterrizar se les avisa.
Es que yo no sé cuál es la última información oficial, la verdad.
Ya, bueno, pues lo que no podemos...
Es que me confundo ya.
Te digo, lo que no podemos llegar es a nosotros apuntar ya la conclusión a la que no de la que no tenemos ningún dato.
Yo he dicho mi opinión personal.
Vale. Bien,
es que creo
que
la señora Rodríguez
venía
a Madrid
a pasar la noche en Barajas.
No,
a eso no venía.
A dormir en Madrid. La mañanita tendría alguna gestión que hacer.
La mañanita.
Y a mediodía se marchaba tan ricamente, porque como tiene un vuelo privado, no
tiene
ningún sentido, no tiene ningún sentido que la vicepresidenta del gobierno de Maduro venga aquí a España de madrugada para estarse dos horas en el avión.
Además, lo del vuelo privado...
Un disparate.
No, pero
eso
lo del vuelo
privado,
además, no se sostiene porque la tripulación se fue a descansar.
Sí.
Naturalmente.
Sí, claro.
Ya está. Entonces, ella...
no pueden volar.
Tenía que continuar su vuelo.
Tenía que tenerlo previsto.
Esto es...
Y no llega a estas horas para eso.
O sea que estamos especulando, pero especulando sobre
con
datos.
Fundamento.
Y luego la última especulación es, piden las cintas los diputados de Vox, porque va a haber una interpelación parlamentaria, y entonces dice, no, sí, estuvimos en la sala VIP. Hombre, por favor, o sea, es que nos van... A medida que
es
va
lo que
avanzando.
Dice Juan,
claro.
A golpe de información periodística.
Claro. Pues, a mí me recuerda al caso de Soria, desde el punto de vista de la relación con la verdad,
no de la
profundidad del escándalo. Pero es verdad que Soria decía una cosa exclusiva, Al día siguiente decía otra, exclusiva. Y a la tercera dimitió por mentir. ¿Qué es lo que no está pasando? Lo que no está pasando aquí, porque ya van seis versiones.
Es que no somos capaces, seamos sinceros, no estamos, no, nosotros, los periodistas, no estamos consiguiendo avanzar.
No, no, ver, no,
pero ellos, ellos mismos no. Ellos mismos, lo peor de este caso para ellos, para el gobierno, es que ellos mismos van entrando en contradicciones y en explicaciones sucesivas que nos van dando la pista de que algo no nos están contando. Pero nosotros no hemos conseguido demostrar, te voy a decir las cosas que no hemos conseguido demostrar. No hemos conseguido demostrar que la vicepresidenta viniera aquí para algo.
Pensar. Eso es lo último que se puede demostrar.
No hemos conseguido demostrar si el gobierno estaba realmente avisado de todo esto. No lo hemos conseguido demostrar.
Pero hemos conseguido demostrar que la señora vino, que se bajó del avión, que Ábalos se reunió con ella.
Victoria,
que no, se
no lo hemos conseguido
minutos.
Demostrar. Nos lo ha ido contando el ministro. Nos lo ha ido contando
como
él.
Está esquiando, no se ha encontrado. No.
El señor ministro dijo: yo estaba en Barajas.
De las informaciones que se iban a publicar.
Él dijo primero, yo estaba en Barajas, de paisano, porque iba a ver al ministro de Turismo, que es mi amigo. Luego, y entonces...
Paisano, está bien eso de paisano.
Es que es verdad, fue en un coche de paisano, no fue de ministro. De paisano. Por no decir de civil.
Con el señor al que acaba de poner de consejero de...
Renfe. Tremendo, con Koldo.
¿Quién es Koldo?
Es el hombre de seguridad, la persona que acompaña al ministro de Fomento.
Le ha hecho consejero de Renfe.
Eso tendrá que explicarlo el ministro Ábalos, porque no tiene ninguna formación al respecto.
Claro.
No es experto en temas
ferroviarios. No es que no tenga formación, es que así es una persona condenada por haber abusado de su... En fin, la época en que fue, no sé si escolta o acompañante, pero tiene
por
varias
abuso
condenas,
autoridad.
Por eso va a tener que explicarlo el señor
Ábalos. Todo esto son informaciones periodísticas, no oficiales.
Pero en todo caso, lo que dijo Ábalos en la primera versión es que se encontró en Barajas, vestido de paisano, a la vicepresidenta.
Y que iba a ver al ministro de
Turismo. Fue a decirle que no bajara. La saludó. Y luego resulta que fueron 25 minutos.
Primero dijo que no la había visto, perdona.
Luego la vio. Que un comisario llamó a Marlaska y Marlaska llamó a Ábalos y le dijo, sube ahí, convéncela de que no baje. Y al final todo eso concluye en que dice el presidente del gobierno que ha evitado una crisis diplomática, que es en la propaganda en la que estamos
instalados.
Que ha hecho
un gran servicio al país.
Pero propaganda, pero vamos a ver, ¿crisis diplomática con quién? Con Maduro, porque si es con Maduro,
habrá Unión Europea.
O con Estados Unidos. No, es que tampoco lo han dicho.
No lo han dicho, porque no nos lo han explicado.
Claro, se supone que evitaron con esta decisión.
Se supone. Estás especulando.
No, se supone, no. Dice el ministro, pero digo que se supone porque dice el ministro. Yo quiero que me lo demuestren. Se supone que evitamos tener que aplicar una deportación inmediata y que la solución fue esa.
Mira, Javier.
Eso, oye.
Es un esfuerzo inútil el tuyo.
Ya, vale.
Y lo sabes.
Yo te estoy diciendo que frente a cosas que todavía no hemos conseguido demostrar, me tengo que quedar con lo que nos van contando. Es verdad que hay muchas cosas que todavía no sabemos.
Y algo más. Dijo Ábalos, José Luis Ábalos, dijo: yo he venido aquí a quedarme. Nadie me va a echar de aquí.
Pero eso era de consumo interno.
Eso era para...
No, bueno.
Lo que significa...
De consumo interno, ¿por qué? Porque Felipe González está apoyando a Guaidó, por ejemplo.
No,
sí,
eso iba por Iván Redondo.
Eso iba por Iván Redondo.
Claro.
¿Tú crees que iba directamente contra
él?
Yo
también lo creo.
Yo creo que iba por muchas cosas.
Yo creo que aquí subyace una batalla de poder en Moncloa. Ábalos es un peso pesadísimo. En todos los sentidos, quiero decir, es una persona con mucho poder y con mucha capacidad, tanto en Moncloa como en Ferraz.
Maticemos. Es que ayer la vicepresidenta...
En todos los sentidos menos uno.
La vicepresidenta le puso a su nivel. Ojo,
y aquí hay una lucha de poder. Y si cae Ábalos, Pedro Sánchez tiene un problema. Porque Ábalos tiene mucha importancia en Moncloa y tiene mucha importancia en el partido.
Ábalos es el partido.
Y es el contrapoder.
Yo también creo que Ábalos es una víctima de todo esto.
Bueno, claro.
O sea, es el pagano de toda esta operación.
Porque la siguiente pregunta es, si esto es una crisis diplomática, ¿por qué va Ábalos?
Claro, no, es que todo no tiene ningún sentido. Era
el ministro de jornada.
El ministro que tenía que haber ido era el del interior. Y cuando yo creo que le dicen que vaya, dice, yo voy a ir a esto, yo mando a la Guardia Civil y la sacan aquí del avión y la ponen mirando a la Meca, señora. Y entonces dijeron, no, espérate, que mejor que vaya a Ábalos.
De hecho, los que menos explicaciones han dado han sido el ministro de Interior y la ministra de Exteriores.
Y mira, o sea, que le han preguntado.
Que son los que tienen competencias.
Que afecta a la Guardia Civil, a la Policía de Fronteras, a la Policía Nacional.
La ministra de Exteriores se llama Andana. no quiere saber nada de este asunto.
La ministra compareció en Rabat, donde fue a hablar del tema de las aguas territoriales, y no estaba previsto que compareciera. Yo creo que eligió Rabat porque ahí se hacen menos preguntas que, claro, que en España.
Aquí últimamente se hace también muy pocas.
Sí, últimamente no nos dejan. Y tenía una cara de pocos amigos porque estaba asumiendo una crisis que no tenía nada que ver con ella. Y fue su primera comparecencia pública como ministra.
Pero sí tenía que ver con ella.
Bueno, tenía que ver con ella si esto es una crisis diplomática, claro.
Ah. Lo fundamental es averiguar a qué venía la ministra Rodríguez.
No nos han explicado.
A la vicepresidenta Rodríguez.
¿Y tú a qué crees que venía?
Ahí yo no quiero decir.
¿No quieres especular?
¿Sospechoso, Victoria, el silencio de Pablo Iglesias?
Sí, muchísimo, muchísimo.
Pero tú tienes una teoría, ¿no?
Yo tengo una teoría.
Pues exponla, por favor.
Yo creo que venía a Madrid a hablar con alguien relevante del gobierno, que podía ser Pablo Iglesias o así. O así.
O asimilados.
O asimilados, efectivamente. Esto es lo que yo creo.
A escondidas, para decirle, claro, porque no puede pisar territorio europeo, vendría a escondidas, a ver.
Para decirles claro, que no reciba, señora, que no reciba el gobierno a Guaidó.
No lo sé, pero esta señora es perfectamente, se puede disimular en la población española perfectamente. Puede recorrer las calles de Madrid y nadie se entera
que
es del
señor. Tiene que pasar
Rodríguez
un control policial. ¿O
ya,
no?
Ya, 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 ya.
Ah, bueno, pero si la metes ya en España sin pasar el control policial, bueno, peor me
no,
lo pones.
No, no,
es un escándalo.
No, no.
Me lo estás poniendo todavía
no,
peor.
No,
eso es un delito.
Yo no, eso no
o,
lo he
bueno,
dicho.
Varios delitos.
Eso ya todavía
eso,
peor.
Eso no lo he dicho. Yo creo peor, que eso venía a Madrid a algo. Esto es lo que yo creo, pero esto sí hay que averiguarlo.
Sí, no, no. Sí, sí. Al paso que van las fuentes cantando todo.
Y a mí me mosquea muchísimo que Pablo Iglesias
porque alguien está. En estas cosas siempre alguien lo cuenta.
Y no, y sobre todo que había muchísimo.
Alguien que lo ve lo cuenta.
Juan Pablo, había muchísima gente en el aeropuerto, muchísima claro gente, muchísimos cuerpos
y
de
cámaras,
seguridad.
Cámaras.
Es una zona, además, que, en la que no puedes pasar sí desapercibido, no, tienes que pasar el control de fronteras. O sea, en algún momento sabremos más, pero es verdad que a mí me falta todavía buena información sobre todo esto. Es verdad que bueno, como han sido tan torpes al contárnoslo, tenemos todo el derecho
y
del mundo.
Tan mentirosos.
Por eso digo, bueno, pues torpes, mentirosos, descoordinados, llámale como quieras.
No, pero mentirosos.
Tenemos todo el derecho del mundo engañado a sospechar que algo nos ocultan, claro, porque es verdad que no nos han contado toda la verdad desde el principio. Esto es un hecho. Entonces ahora, bueno, pues tenemos...
Pero no es que no nos hayan contado toda la verdad, es que el señor Ábalos ha mentido, claramente. Ha
a
mentido,
mí,
lo digo con todas
lo,
las letras.
Lo relevante me parece que no sé la si primera declaración, era... sí, cuando dijo yo no me he visto con esta señora. Claro. A mí eso me alarma extraordinariamente. Claro. Extraordinariamente, porque eso sí que es una mentira clarísima. ¿Por qué tiene que mentir este señor? No es necesario.
Es que la primera versión no es directa de él. Cuando
de
él,
su equipo.
La primera noche, claro, la primera noche cuando dicen eso, que efectivamente
que lo niega,
es evidente que lo niega a su equipo. Entonces él dice que él a su equipo no le había contado. Yo te estoy diciendo lo que dice
ya,
él.
Ya, ya.
Él dice que a su equipo no le había contado todo eso. Pero es verdad que da igual. Al margen de eso, a partir de ese momento, el propio Ábalos ha entrado en barrena de distintas explicaciones. Y además con un comportamiento incluso hacia los medios de comunicación sí muy despectivo, muy,
sí, sí, un tono
muy despectivo
chulesco,
porque además
poco preocupante,
porque no, está incomodísimo.
Siempre inmerecido, pero en este caso además los periodistas lo único que han hecho es, ante una evidencia
preguntar
de una noticia, preguntar.
¿Qué
preguntar
obligación?
Y preguntar y encontrarse con que hay
como
explicaciones
dice,
que no nos llenan.
El asunto abraza.
Claro,
como dice Pedro Águeda, se ha puesto el palillo en los dientes y cada vez que ve un periodista, pues mueve el palillo.
Bueno, el pasado lunes no salió a la comparecencia habitual sí después de la ejecutiva del Partido Socialista, y eso por algo fue.
Es que una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, que diría Carmen Calvo.
Sí, claro, claro, claro.
Bueno, pero ha venido Carmen Calvo y nos lo ha explicado todo.
Que no vino.
Que no vino.
Que vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Este gobierno atesora tantos misterios, tantas verdades a medias, que comienzo a sospechar que el tiempo que dure la legislatura no vamos a ganar para sobresaltos, cuando no directamente para disgustos. Seguimos sin saber la verdad sobre el encuentro nocturno de Jesús Luis Ábalos con la número 2 de Maduro y su relación con el desplante de Sánchez a Juan Guaidó. Y, en definitiva, al giro de la política exterior en favor de un sátrapa que no tiene más interlocutor en Europa que al expresidente Zapatero, cuyo prestigio internacional no merecerá una sola línea en los libros de historia. Tampoco sabemos nada del poder de persuasión de Gabriel Rufián para que el presidente, que había anunciado oficialmente su intención de aplazar la famosa y polémica mesa entre iguales con el gobierno de la todavía comunidad autónoma de Cataluña, para después de las elecciones sin fecha anunciadas por Torra, se apresurara por la tarde a desmentirse a sí mismo, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. Salvo que de aquí al jueves cambie de idea, se entrevistarán en Barcelona, en el Palau y en el despacho que Torra ocupa con K, no con C. Y mientras tanto, el PNV ya se frota las manos por la probable transferencia de la gestión de la Seguridad Social, lo que de facto convertirá a Euskadi no en una nación, sino en un Estado dentro del Estado. Romper la hasta ahora intocable caja única consagraría no una España plurinacional, no, sino una España de desiguales.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sin querer hablar del Getafe, Rayón, esta mañana.
Es que vi la Super Bowl.
Estuviste viendo, pero si la hora del partido Getafe de Bilbao no era la
No, pero ya la vi, yo la vi por adelantado.
Que no te gustó el partido, creo.
Pedazo,
¿no?
de Getafe, Getafe,
¿eh? Qué barbaridad, sí. Vaya gol el primero, el de Damián, Vaya golazo,
Hay que reconocer
no es por apretarte un poco.
No. Hay que reconocer que el Getafe es un equipazo y que está donde está.
Tercero.
Por méritos propios. Y estaba oyendo.
Y esa es la noticia
esta
de
mañana
semana.
Al entrenador con muchísima humildad y me ha parecido. Sí, me ha recordado a otros equipos.
El segundo equipo de Madrid, ¿no?
Exactamente, es la noticia del fin de semana. El segundo equipo de Madrid en la Comunidad de Madrid es Getafe.
Después del Atlético, claro.
El Atlético está el sexto, está lo que está el Atlético.
Mira que yo no quería entrar por ahí.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando acabe Buenos Días Madrid, tenemos el partido de la una.
Sí, el partido de la una, que
a la una y tres minutos.
Con José María del Toro, y vengo yo de avanzadilla un poquito,
señora.
Pero luego estará nuestro compañero José María del Toro, y fue un soberano repaso el que le dio ayer el Getafe al Athletic Club de Bilbao, demostrando además que sabe jugar al fútbol, porque se le ha colgado ese San Benito al equipo de Bordalás, de que solo sabe hacer juego bronco, juego feo y para nada, o sea, lo de ayer...
El pie lo mete.
Bueno, sí, vale, pero lo de ayer fue un repaso y un saber jugar al fútbol en un campo como San Mamés ante un señor equipo como el Athletic Club de Bilbao.
100%.
Y bueno, pues no deja de sorprendernos, la verdad. Tercero, solo superado por dos transatlánticos como son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Getafe en esa posición de Liga de Campeones que se va ganando semana tras semana. Es la tercera victoria consecutiva que consigue el conjunto de Bordalás. El Atlético de Madrid, fuera de los puestos de Champions, sexto, a 13 puntos del liderato, a 3 de la Champions.
Bueno, eso no es nada.
Y bueno, pues ha dejado muy tocado el derbi al Atlético de Madrid. La verdad es que es la peor racha de la era Simeone, el peor bagaje goleador. Y la verdad es que no hay tampoco demasiados motivos para ser un poco optimista, porque es que uno mira al banquillo y la verdad es que fue clave el tema de los cambios en el derbi del sábado. Se va Morata y se apaga absolutamente la luz para el Atlético de Madrid. Sí, al margen
y
de la polémica.
Sacamos a uno que acaba de llegar de China.
Sí, claro, es que ese fue el recambio. Los recambios fueron Camello, un chaval de la cantera.
Que es un excelente futbolista de futuro.
Carrasco, que lleva sin competir desde el 1 de diciembre.
De China.
Y Lemar, que Lemar, bueno, Lemar se devalúa semana tras semana los 70 millones de euros que costó.
Es que
miras al banquillo y no hay nada, y las lesiones le han mermado. Es que no hay muchos motivos para ser optimistas con el Atlético de Madrid. Pero bueno, no queda otra que agarrarse a la Champions, que está fuera ahora mismo de esos puestos y que a estas alturas del campeonato, en los años anteriores, era una situación que ya estaba absolutamente encarrilada. Así que ese es el objetivo del Atlético de Madrid. Aparte de la polémica del penalti.
Oh, yo como la vicepresidenta Calvo, no vino.
No vino.
No vino la... Te digo que como dice que no vino la vicepresidenta de Venezuela, pues...
No contextualiza.
No vino tampoco, el penalti no vino tampoco.
Bueno, yo creo que fue penalti, pero es verdad que la interpretación es que Casemiro llegaba antes al balón y yo creo que fue lo que interpretó el colegiado. Llega antes, se trastabilla y luego ya de paso le pone el brazo a Morata.
¿Trasta qué?
No sé.
Se trastabilló.
El del VAR no.
No, y luego eso.
Porque
también,
al árbitro le juego
porque
le pilla
el árbitro le puede pillar mal, sí, pero por lo menos que se vaya a revisar esa jugada. Sobre todo protestan los jugadores y la afición del Atlético de Madrid.
¿Qué le vamos a hacer?
El Barça ganó, pero sigue sin convencer, 2-1 ante el Levante y sufriendo un poquito ahí al final con paradas salvadoras de Ter Stegen, O sea,
pero bueno, hubo muchísimas ocasiones.
Sí, sí, dice Setién que podían ganar 8-2 u 8-3. Sí, y poder haber
sin
perdido
exagerar.
También pudieron perder.
Hay que darle un poquito de margen de tiempo. Venga, vamos a darle un poco.
Pero Ansu Fati ese es un chaval
de 17 años.
Es estupendo, ¿no?
Estuvo a punto de meter más, Tuvo una ocasión para meter 3 o 4, pero bueno.
Oye, ¿es verdad que Griezmann Messi no le pasa el balón a Griezmann?
Pues ayer yo saqué esa conclusión, fíjate. Lo mismo que sí le pasa el balón a Ansu Fati, se lo pasa muchísimo. Ayer tuvo muchísimas ocasiones de pasarle el balón Messi a Griezmann, a lo que no lo hizo. No sé cuál es la razón, yo tampoco quiero especular, pero no lo hizo, desde luego.
Pues nada, que no se
ha... He leído algo por ahí, hay gente que se está fijando que no, que es que no le da un balón ni el evidente.
Desde luego esa conexión no es la que tiene con Suárez, eso es evidente que no lo es.
No,
pero bueno.
Y antes
pues tiene un problema grave el Barça. Si eso es así, es un problema grave.
Sí, es que es muy cantoso, tu razón.
Sí, llama la atención, habrá que observar eso, hay que observarlo más.
Hay que observarlo. Bueno, primero el Madrid, líder en solitario, segundo el Barça, tercero el Getafe y el Leganés, pues ahí está, el efecto Aguirre que poquito a poco va consiguiendo puntos, va ganando partidos, además ha sido una jornada redonda para ellos.
Leganés, acuérdate lo que
Sí, dice, han perdido todos los de abajo, Mallorca, Español, Celta de Vigo, así que ha sacado buena tajada, se queda ahora mismo empatado con el Mallorca 18 puntos,
ahí
algo
está,
que hace algunas semanas pues lo veíamos muy complicado para el Leganés. En segunda no ganó ninguno, el rey del empate, el Rayo Vallecano, otra igualada, ya van 13 ante el Mirandés, también empató el Alcorcón ante el Racing y el Fuenlabrada vio como Estuani y su gol con el Girona se lleva los 3 puntos del Fernando Torres. Y en baloncesto,
una expulsión ahí en el partido Fuenlabrada,
sí, fue una cosita
una cosa un poco rara, porque echan a un jugador del
Fuenlabrada.
A Cristóbal,
correcto.
Por una entrada fuerte, y entonces el VAR, Aixi, el del VAR sí estaba mirando, y entonces la plancha presunta, que la patada que le da en el pecho, no es patada, no le da. Entonces el árbitro le hace salir del vestuario y le cambia la tarjeta, y le dice, pues no tienes roja, tienes amarilla. Y entonces cuando ingresa en el campo Cristóbal del Fuenlabrada, se pica con uno del Gerona, junta las cabezas como los muflones y el árbitro le saca amarilla y le expulsa otra vez.
Sí, era por lo civil o por lo criminal. Había que expulsar a
Estaba predeterminado.
Estaba predeterminado.
Tienes que entrevistar a Cristóbal.
Sí, se lo voy a decir a José María del Toro. A ver,
hay
si...
que entrevistarle.
Es una mala gestión de la fuerte.
Te acaban de echar.
Es un buen
muchacho,
tema.
Sales,
pero es que tuvieron que ir a buscarle al vestuario.
Y cuando sales, ya, que te perdona el árbitro.
Algo insólito.
Te pegas con otro, te echan.
Sí, absolutamente de película fue la expulsión.
No, no, tenéis que ver las imágenes, la secuencia es maravillosa. Hay que hablar con ese muchacho.
Hay que hablar con Cristóbal.
Algo le pasó, ¿eh?
Me lo apunto en
Hombre,
la agenda.
Algo.
Algo grave. Algo le debió decir el del Gerona, muy listo. Dice, a este le voy a echar yo.
Y algo
viene caliente.
Este viene caliente, dice, le voy a echar yo.
Algo le debe estar pasando al Real Madrid de baloncesto también, que...
¿Hay crisis?
Que no sé. Pero vamos, ayer derrota ante el Juventud, es la segunda en casa, lleva ya un montón de partidos sin jugar en el Palacio de los Deportes, y ayer enfado descomunal del técnico, de Pablo Laso, que dijo que con la camiseta no se juega. Y no se ganan partidos. Y que hay que ponerse las pilas porque el equipo, la verdad es que está un poquito renqueante y de hecho ha perdido el liderato de la Liga ACB. El Barcelona ganó al Canarias y le arrebata esa primera posición. Y luego algo que la verdad es que llamó muchísimo la atención también en el Fernando Martín de Fuenlabrada. Se tuvo que aplazar el partido porque se levantó el parque con el Gran Canaria, el parque de la tarima.
¿Cómo que se levantó?
Que se levantó y entonces no botaba bien el balón, había peligro para la integridad de los jugadores... Y se paró el partido en el tercer cuarto, pero digo yo, esa tabla estaría levantada ya desde el principio, porque el parque no se te levanta
bueno, igual
así
le pegaron,
de repente, ¿no?
Le pegó le pegó a alguien una patada y la levantó. Menudo son los de básquet.
Sí,
como...
estaba como abombado.
Claro.
Y entonces pues decidieron que allí no se podía jugar al baloncesto y quedó suspendido el partido, vamos, que no en el tercer cuarto. Hasta que lo arreglen. Veremos a ver cuándo puede ser eso.
El parquetista del Fuenlabrada de baloncesto tiene también otra entrevista.
El parquetista, sí, pero a mí me llama la atención, ¿eh? Porque un parque no se levanta así de repente.
La humedad,
y de golpe, la humedad.
Pues el
pero
del parque
va saliendo,
de
la humedad la vas viendo venir.
Esta mañana. O sea, os estoy haciendo lo que yo no oí, ¿eh?
Y nosotros hablando de Delphi.
Y luego, pues
hombre,
nada.
El parque de Fuenlabrada y el expulsado del Fuenlabrada.
Esto que está muy de moda, que yo no termino de verle la gracia de la Super Bowl, pues nada. Al que...
¿Cómo que no le ve la gracia?
No le veo demasiado. O sea, sí, mucho espectáculo. Mucha actuación, pero que no me gusta.
Shakira, ya lo, ya lo ha dicho Juan Fernández Miranda. Aquí el tema era la rivalidad entre Shakira y...
Shakira estuvo espectacular.
Jennifer López.
Aunque
Jennifer
al parecer
López, ¿no?
Jennifer López tuvo más éxito.
Sí, que llevó una bandera así americana en
sí,
plan
claro,
de capa.
Claro.
Espectacular ella.
Con eso arrasas
aquí, como aquí, lo mismo que aquí.
Igual, aquí sí. Aquí
bueno,
sí.
Pues ganaron, para los amantes de la Super Bowl, ganaron Kansas a San Francisco por 31-20 después de remontar. No sé muy bien, pero vamos, que todo el mundo habla hoy de la Super Bowl.
Cansas es cansas.
Cansas.
Sí. Ya está.
Y sí, si sí. Te cansas...
Hacía además un montón de años que no ganaba Kansas. Kansas era su segundo título en la Super Bowl.
Y cómo ganó, además, ¿eh? Es que fue una remontada.
Es verdad que,
no,
que tú lo estuviste
momento.
Viendo, que lo viste en Bilbao.
Una gran remontada.
¿Tú has dormido algo esta noche o no?
Pues se te ve muy fresco y sin ojeras.
Rayón. Como siempre, en forma, en plena forma.
Laura Cabrera, que nada, que a la 1:03 escuchamos el partido de la 1, como siempre.
Muy bien. Ahí os esperamos a todos y a los oyentes de Onda Madrid.
Adiós, Laura.
Adiós,
Victoria Prego. Pásalo bien.
Adiós,
Javi Casqueiro.
Adiós, muy buenas.
Que vaya bien el Congreso esta mañana. Que inaugures bien la legislatura. Adiós, Juan Fernández Miranda. Gracias, amigo.
Muy buenos días.
Fernando Rayón, adiós.
Adiós, adiós.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque mi padre siempre la lleva puesta en el coche.
Yo escucho Onda Madrid por sus entrevistas.
Yo escucho Onda Madrid para estar informado del deporte madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuela y vuela.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Bueno, hoy tenemos un día primaveral por delante.
Bueno, sí. Si miramos ahora por la ventana,
según
parece que no.
Según tus informaciones.
Según mis informaciones, las que manejo, sí. Pero hemos amanecido con mucha niebla en algunas localidades madrileñas. Eso sí, una vez levanten, la temperatura va a ser noticia durante esta jornada y también mañana. Porque, atención, en pleno mes de febrero, recién arrancado, podemos llegar a una temperatura de 18 grados.
Bueno.
Casi 20 en algunos municipios de montaña. Casi nada. Eso hoy y mañana. Eli lo está celebrando, pero no son temperaturas de invierno. No son temperaturas de invierno, Eli. Deberíamos estar en 12 graditos.
Bueno, eso es por los días de verano que hace un frío que pela de pronto. Pues ya está, compensamos.
Pero bueno,
esto va a durar hasta...
La previsión, nada, va a seguir durante toda la semana el anticiclón. Vamos a seguir con alguna niebla también mañana a primera hora. Pero esa es la noticia. Una vez levanten las nieblas, nos vamos a enfrentar a 18 o 20 grados en numerosos municipios madrileños. Esta semana guardamos el paraguas, como decimos, estamos con altas presiones y a partir del miércoles bajará un poquito la temperatura de día y de noche, pero en definitiva, anticiclón, anticiclón y anticiclón.
Que tengas un buen día en Telemadrid y te seguimos con interés en la Miñambres.
Gracias, Juan Pablo.
Chao. Eli del Valle, hasta la una. Te
pues
seguimos también
estamos.
En Onda Madrid.
Claro que sí, aparte de calentar el día, calentando programa.
Ah, sí.
Claro.
¿Lo has metido en el microondas el programa? ¿Qué has hecho?
Bueno, cualquier día lo hacemos, no te preocupes.
Toda la actualidad de este lunes continúa en Onda Madrid, enseguida los servicios informativos y luego con Eli el Valle durante toda la mañana hasta la una. Que vaya bien, Eli.
Muchas gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid. Adiós.